corrupción se extiende a cada parte de la naturaleza humana y una vez que entendamos eso, podremos hacer una gran diferencia en la vida de nuestros hijos. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy con el pastor Carlos Azazueta, quien nos ayudará a establecer una vida de dominio propio en la vida de nuestros hijos. Con este mensaje, que forma parte de nuestra serie diseñada para padres y madres, cuyo título es La crianza de los hijos de sobrevivir a prosperar. Y ahora, para arrancar de raíz los vicios, profundicemos primero un poco.
¿Qué cosas está usted viendo en usted que son un vicio que usted no quiere en usted? Y usted lo puede trazar esa situación a algo que aprendió cuando estaba en el hogar paterno. Bueno, usted tiene la oportunidad y la fuerza que Dios le da para interrumpir ese tipo de comportamiento, ese tipo de temperamento, ese tipo de característica para no seguir siendo transmitida a la siguiente generación. ¿Cómo esto puede ser cierto? Bueno, déjenme explicarles esto con un ejemplo bíblico. David y Salomón, los reyes que tuvo Israel, después de sus reinados, la nación de Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estuvo gobernado por muchos reyes, muchos, todos ellos malvados. Uno de ellos comenzó bajo el reinado de Jeroboam y el reino del sur comenzó bajo el reinado de Rehoboam. El reino del norte nunca, nunca, óigalo bien, tuvo un rey que anduviera de la mano con Dios. Ese era un problema. De hecho, Jeroboam fue culpable de tres tipos de perversiones: la rebelión, la idolatría y la sensualidad. La Biblia en muchos pasajes, más de 20, llama a este tipo de pecados los pecados de Jeroboam. La rebelión, la idolatría y la sensualidad que les acabo de decir. El rey anduvo en los pecados de Jeroboam, decía de reyes posteriores, siempre refiriéndose a este primer rey que tuvo el reino del norte. Al estudiar la historia del reino del norte vemos que emerge un espíritu de rebelión en los hijos de Dios. Vemos que siguen a otros dioses en lugar del Dios poderoso, el Dios de la creación. Y a eso es a lo que llaman los pecados, pues, de Jeroboam. Ahora, si lo aplicáramos esto a la familia, ¿de qué estamos hablando? Muy sencillo. Déjenme explicarles de algunas familias que ustedes ya conocen perfectamente. Pensemos en Abraham, por ejemplo. ¿Usted conoce al patriarca Abraham? Recuerda que él y Sara se casaron y vivían como marido y mujer y se encontraron bajo la supervisión de un rey pagano en un tiempo. ¿Se acuerda de eso? Y el rey vio que la persona que estaba con Abraham era muy hermosa y le pregunta, ¿es ella tu mujer? ¿Y qué hace Abraham? Pensando que tiene intenciones de, a lo mejor, de matarlo para quedarse con su esposa, le miente. Y le dice, ¿qué? Es mi hermana. ¿Se puede imaginar la cara de Sara cuando él dice, ah, es mi hermana? Ahorita no había problema porque todos nos decimos hermanos, ¿verdad? Y se sobreentiende. Ahorita estamos salvados. Pero en ese tiempo a lo mejor no se hablaban así. Entonces le dice, ¿es ella tu mujer? Le dice, no, es mi hermana. Mintió. Se salió con la suya, ¿verdad? Se salió con la suya hasta cierto punto. Pero fíjese lo que pasó con alguien. A ellos dos les nació un hijo. ¿Cómo se llamó? Isaac. Isaac pasó por una situación similar. Estaba casado con su esposa, ¿cómo se llama? Rebeca. Y en una ocasión, también bajo la supervisión o estando en otro lugar, un rey se le acerca y le hace la misma pregunta que se le hizo a su padre. Y le preguntó y él responde de la misma manera que su padre. No, es mi hermana. De una manera casi idéntica. Mintió también. Bueno, Isaac y Rebeca tuvieron gemelos, Jacob y Esaú. A Jacob se le conoce como el suplantador, como el engañador. ¿Recuerdan cómo engañó a su propio padre para quitarle la primogenitura con la ayuda de su mamá, desde luego? Fue mentiroso hasta el final de su vida, a pesar de que el Señor le incapacitó y le cambió de nombre, haciéndolo a él una nueva persona, siguió siendo de las suyas. ¿Y qué de sus hijos? Sus 12 hijos. Haciendo a un lado a José, los otros 11 eran unos mentirosos. Unos mentirosos. Podemos entonces aquí que había una tradición, no hubo una ruptura ahí de mentira de generación en generación. Podemos decir que de los hijos, ellos apuntan hacia su padre Jacob, de Jacob a su padre Isaac y de Isaac a su padre Abraham. Había una secuencia que en un momento tenía que romperse para que eso continuara. En mi familia, una de las cosas que podemos decir que es difícil es la indecisión. Es uno de los problemas que heredado y lucho con él. Y yo debo ponerle un hasta aquí en mi vida si no quiero que mis hijos la adquieran de mí. Porque es algo terrible con lo cual vivir. Y luego me ponen en un lugar en el cual voy a la tienda, al supermercado, y yo voy solamente a comprar un galón de leche, un litro de leche, y me dan 4 opciones y digo yo, ¿cuál? O me voy a comprar algún tipo de carne fría y empiezo a ver, bueno, ¿de cuál? Si la quiero de pavo, hay 5 opciones. Y imagínense lo terrible que es para mí vivir en una situación como esta, siendo esa situación de indecisión algo que tengo. Mis hermanos lo son, mi madre lo fue. Y si yo no hago, después de aprender esto, algo para evitarlo, mis hijos lo pueden llegar a hacer. Es ahí, padres, donde ustedes pueden romper con un ciclo, con una sucesión de aspectos que se han heredado de generación en generación. ¿Qué puede ser en su familia? ¿Qué puede ser? A lo mejor para algunos puede ser que la adicción a las drogas. Bueno, hay muchas posibilidades de que si usted es adicto a drogas, al cigarro, lo sean sus hijos también o alguno de ellos. A lo mejor los padres son brutales, son muy impulsivos. Hay oportunidad de que sus hijos hereden eso también de usted. A lo mejor hay personas que les encanta la mentira. Puede que sus hijos también sean unos mentirosos. Ya vimos un ejemplo aquí bíblico de eso. Hermanos, algunos quizás puedan decir muchas malas palabras todavía a estas alturas y saben que eso no es correcto, pero los hijos las escuchan y las repiten. Quizá algunos pueden estar estando enganchados a lo que es la lujuria, la pornografía. Ustedes no saben. Quizá algunos de sus hijos ya están enganchados también. Algunos pueden tener la lengua muy suelta, como dicen en mi tierra, ¿verdad? Bueno, pueden haber hijos también con la lengua suelta. Y es que muchas veces los padres enseñan a los hijos a mentir. Llega el cobrador, toca la puerta y ¿qué le dice? Les tengo uno nuevo que a lo mejor no han escuchado. Nosotros, Señor, no tenemos bañera, pero mi mamá dice que está en ella. Una ama de casa me escribió en una ocasión contándome de que ella atrasaba los problemas de coraje, de ira que tenía hacia su padre porque recordaba que no hubo un solo instante en todo el tiempo que ella vivió en su casa que su padre no estuviera enojado. Y ella batallaba con la neurosis constante. Pero pudo encontrar libertad cuando vino a Cristo. Dejó que Cristo controlara su vida y cambiara ese lado oscuro por un lado visual. Y usted puede hacer lo mismo si tiene confianza en Él. Si usted tiene problemas con la codicia, póngansela al Señor, de verdad, rompa con ese ciclo. A lo mejor hay otros, y tenemos que admitirlos, tenemos problemas con la obesidad. Ponga una hasta aquí ahí, sobre todo por amor a sus hijos que tanto le necesitan. Algunos pueden ser sumamente razonables, no quieren darse el tiempo. Miren, realmente lo que no les gusta de ustedes, lo que saben que ustedes pueden cambiar, lo que saben que no debiera estar ahí, de acuerdo a lo que dice la Escritura, pónganlo hasta aquí, en este momento, y entreguenlo al Señor. Y pídele que el Señor a sus hijos los tenga de una manera distinta como ustedes crecieron. Segundo aspecto es más difícil. Y este aspecto tiene que ver con la disciplina. Es bueno en la teoría, y ustedes lo saben, difícil en la práctica. Pero Cristo es el único que puede contrarrestar el pecado. Y ya hablamos de eso. Papás, lo mejor que pueden hacer para contrarrestar estas cosas es que ustedes, si no conocen de Cristo, entreguen su vida a Cristo. Y que Cristo les ayude para controlar ese tipo de inclinaciones, para que puedan ayudar a sus hijos también en ese sentido. Fíjese lo que dice Proverbios 13:24. Y este nos da un punto fundamental aquí. Tomen mis palabras con un granito de sal y aplíquenlas de acuerdo a lo que usted está viviendo. Yo no estoy aquí para decirles, esto dice la Escritura y háganlo como yo digo. No, vayamos a aprender de la Escritura y pidámosles a Dios sabiduría para que haga que estos conceptos se apliquen a nuestro corazón y por ende a nuestra familia. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo, la vara, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. O no se apresura al siguiente. El que detiene la vara, a su hijo aborrece. Nadie sabe de esto mejor que un hijo que ha crecido y que sabe perfectamente que gracias a la disciplina que recibió en el hogar, no se desvió. Y de eso soy culpable. Yo les puedo asegurar que gracias a la disciplina, a los azotes que yo recibí cuando iba creciendo por mi desobediencia, por mi mal carácter, por lo que sea, aprendí realmente una lección grande y no pude llegar al lugar que me llevaba mis pasos. De verdad que agradezco mucho a mi madre por eso en esos momentos, ¿verdad? Un hombre muy sabio dijo, he aprendido algo, los hijos pueden perdonar cualquier cosa excepto el que fallemos en disciplinarlos porque eso les atormentará el resto de su vida. Dice ese mismo hombre, nunca estuve bien seguro de que mis padres me amaban, No recuerdo que ellos me hayan sacado ni tarjeta roja, ni pintado alguna raya alguna vez en mi vida. En otras palabras, nunca establecieron límites. Algunos padres no establecen límites porque están cansados. Ya intentaron de todo, ya no hay más. Es el momento de dejarle al Señor eso, definitivamente. Pero algunos que no se han cansado, sigan adelante, sigan pintando rayas. ¿Saben ustedes de dónde viene ese concepto? Siempre que teníamos algún altercado, dos amiguitos y yo, por eso recibí varios azotes, ¿verdad? Lo primero que hacía el otro conmigo es cuando nos enojábamos, era llegar con el pie y hacer una raya en el suelo y decir, crúzala y verás cómo te va. Eso es pintar raya muchas veces en la disciplina. Cuando un padre pinta raya, cuidado jóvenes, cuidado. No se atrevan a cruzar esa línea, es importante. Yo creo que a muchos les gustó lo de la tarjeta roja, ¿verdad? La entienden muy bien. Bueno, practíquenlo en casa, eso sería muy bueno. Fíjense lo que dice la Biblia del Mensaje de Eugene Peterson, una paráfrasis de esto. Rehusarse a corregir es rehusarse a amar. Ama a tus hijos disciplinándolos. ¡Wow! Tremendo. El niño sabe que sus padres se toman el tiempo, que toman el tiempo para corregirlo. Se siente amado. El niño sabe. De una u otra manera lo sabe. No se los va a decir con esas palabras, pero lo sabe. Yo creo que fue Bill Glass quien dijo que él nunca había conocido a un hombre en la cárcel que hubiera dicho que haya tenido una buena relación con su padre. Generalmente esos criminales nunca tuvieron una buena relación con su padre. No es la tarea de la madre, no es la tarea del padre, es la tarea de los dos. No cargue, mujer, la disciplina únicamente al hombre, y hombre, no cargue la disciplina únicamente a la mujer. Debe ser en conjunto, es importante, es el hijo de los dos. Pero estoy en contra del abuso de la disciplina y quiero irme más rápido en este aspecto para que establezcamos una diferencia. El hecho de citar algunos versículos bíblicos en Proverbios que hablan de usar vara y todo lo demás no me convierte a mí en una persona abusadora. No quiero que salga de estas puertas y digan el pastor de esta iglesia aprueba lo que es el castigo corporal y las leyes de este país lo prohíben. No me malentienda. Estamos leyendo algún texto bíblico. Hay niños que no necesitan una disciplina corporal. ¿Está usted de acuerdo? Hay niños que si usted lo manda a la esquinita, lo pone ahí sentado en su cuarto o solito o algo, con eso tienen. Pero hay algunos de voluntad firme que sí necesitan un poquito más. Y mire que Dios fue tan sabio en diseñar una parte del cuerpo especial para eso. Para eso, que no deja marcas siempre y cuando usted sea moderado, ¿va? Está especial para esas cosas. Y ahorita voy a hablar un poquito acerca de eso. El abuso es criminal e injusto, definitivamente. Estamos de acuerdo en eso. Debe ser castigado. No se debe tolerar padres abusivos de sus hijos. Cuidado con usar la mano en puño, cuidado con usar aún la mano abierta. Si no es en ese lugar, yo creo que debe de reconciliar un poquito las prácticas de disciplina para que éstas no se conviertan en abuso. La disciplina es justa y correctiva. El abuso es degradante y desmoralizador y quebranta al espíritu del hijo. La disciplina eleva la dignidad y el valor del niño. El abuso es un extremo y es llevado a cabo fuera del control. Es demasiado largo, demasiado severo. Saca hasta sangre, pero nunca disciplina. Sin embargo, la disciplina es equilibrada y se lleva a cabo bajo el control y es razonable, siempre incluyendo palabras de reprensión por los padres quienes aman y toman el tiempo para hacerlo. El abuso es tortura y deja cicatrices duraderas. La disciplina es firme, pero nunca deja cicatrices duraderas. Lecciones duraderas sí, pero nunca cicatrices. El abuso daña la autoestima del niño, de lo cual muchos no se recuperan jamás. La disciplina afirma la autoestima del niño, por lo cual muchos de los que estamos aquí estamos muy agradecidos. No cabe duda, hermanos, el niño no debe ser disciplinado físicamente por una conducta que no es intencionalmente rebelde. ¿Sabe usted la diferencia? Está usted en la casa y por accidente el niño, porque todavía no aprende a coordinar correctamente en algún sentido, derrama la leche en la mesa. ¿Es eso motivo de una disciplina? No, todos somos así. ¿Cuántas veces no lo ha hecho usted mismo? Yo me acuerdo en mi familia cuando estaba reunido con mis hermanos, si no se derramaba algo en la mesa, no tenía chiste. Si nadie había hecho nada en ese momento, alguien tenía que hacerlo a propósito como para que fuera ya una comida normal para nosotros. Pero no es momento de corrección. Ah, pero si el niño agarra el vaso de leche y se lo avienta en la cara, ¿ve usted la diferencia? Eso sí requiere disciplina. Eso es lo que tenemos que establecer aquí en la diferencia una con la otra. Es lo que tenemos que pensar. En el sentido común, hay que usar la disciplina corporal cuando sea necesaria y siempre con el cuidado necesario. Son criaturas indefensas. Pero cuando ellos llegan y cumplen 12, 13 años, absténgase de disciplinarlos con vara, por favor. Yo creo que hay muchos padres que pueden cometer el error de cuando su hijo ya llega a la adolescencia tempranamente, Usted puede ofenderlos. Usted puede ofenderlos. Porque algunos de esos pensamientos ya son como adultos. Y hasta se ofenden. Y no van a sentirse disciplinados. Se van a sentir rechazados. De verdad, alguien dijo esto, que cuando ya un adolescente empieza a indisciplinarse, el usar el castigo corporal, lo que hace es que hay un distanciamiento entre el padre y el hijo. Hay otras formas, a lo mejor negarles un permiso, a lo mejor no van a poder manejar, a lo mejor ya no tienen el carro que necesitaban. No sé, hay alguna forma diferente de disciplinar, pero es interesante que ustedes entiendan la diferencia. Ahora, esto nos lleva al siguiente punto, trate la rebeldía, trátela. No la deje así nada más, no se canse. Dice Proverbios 15, 13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El objetivo aquí no es quebrantar el espíritu, la meta aquí es formar la voluntad del niño, del hijo, ¿no es cierto? Queremos formar la voluntad, no quebrantar su espíritu. Fíjese el versículo 22 del capítulo 17 de Proverbios, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué debemos hacer entonces? Dos proverbios le van a contestar. Proverbios 22, 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y luego 23, 13 y 14 dicen, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y lo librarás del Seol. Una vez más, usted no va a obtener este tipo de información de los medios de comunicación. Usted lo va a obtener aquí en la palabra de Dios. En primer lugar, hermanos, estudie por primera vez esto. Entienda. Fíjense que cuando me puse a investigar un poquito lo que vara significa, ¿saben lo que encontré? Vara en el hebreo significa garrote. O sea, ya se me hacía por sí difícil que con vara, ahora imagínense un garrote. Qué bueno que mi mamá no sabía hebreo y que únicamente se limitó con algunas cosas. Mi mamá utilizaba como una planchita que jugaban como ping pong y le quitaba el cordón, le quitaba todo y con esas, pero era muy buena. Una de las cosas interesantes es que es importante que cuando vaya a disciplinar a un menor, utilice algo extendido de su propio cuerpo. Que la criatura aprenda a lo mejor temer un poco a ese pedazo de madera extra que sale de su mano y no a su mano o a usted mismo. Porque yo creo que es importante que él entienda que aunque él va a recibir la corrección, después de que la corrección llega el abrazo y el amor, y sabe que usted le ama. Queda necesario, pero es importante decirlo. No puede haber un castigo, una disciplina de esta manera, si no hay la corrección verbal, si no hay esa plática con él. Eso es bien importante. Los padres a veces se cansan de cualquier cosa, porque no han vencido esa línea que ya traen, porque a lo mejor nunca la aprendieron con sus padres, no la han vencido y no están conscientes de eso, y empiezan a descargar sobre esas criaturas a veces la ira, o el coraje, o lo que sienten por el cónyuge, o no sé qué más, y ahí terminan haciéndolo con él. Ustedes son los que tienen que primeramente someterse al Señor y que el Señor cambie esos temperamentos que hay. Ellos son seres que con naturaleza depravada, como usted y como yo, necesitan su guía. Y lo más que usted puede enseñarles a ellos es el amor del Señor. Y si usted no lo tiene, no salga de este lugar si no lo pide, si no lo recibe en este momento. Recuerde eso, hermano. ¿Cómo Proverbios nos ayuda a imaginarnos esto? ¿Cómo podemos pensar que la vara y la reprensión dan sabiduría? Piensa en Jesucristo. Piensa en el Hijo de Dios. Piensa en el Hijo de Dios, que Él fue capaz de soportar la vara de la corrección por algo que no cometió, por algo que Él no hizo, por algo que Él no fue jamás culpable. Él recibió sobre su cuerpo el castigo por el pecado que usted y yo ocasionamos. ¿Y sabe qué es lo más importante e interesante de todo? Él no rehusó la corrección. Él no hizo a un lado y dijo, no me pegues. Él dijo, aquí está, y esto te demuestra el amor que te tengo. Esa vara en la cual fue clavado, esas dos varas que es en la forma de la cruz, son la prueba fehaciente de que Dios disciplina al Hijo que ama. Y como nosotros estábamos muy lejos de poder estar a cuentas con el Señor, fue necesario que su Hijo nos marcara el camino, nos reconciliara al Padre. Lo hizo por amor a usted y a mí. A lo mejor extiendo mucho esto, pero déjeme llamar su atención en algo interesante. Piense usted, ¿puede esta vara de la disciplina ser la misma vara que nos da aliento? En Cristo sí. En Cristo sí. ¿Podría ser esta la vara del buen pastor? ¿Se acuerda del Salmo 23 cuando dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento? Gracias, Señor Jesucristo, por lo que hiciste en la cruz del Calvario, porque me libraste del castigo más grande que pude haber recibido. Termino únicamente con estos cuatro pensamientos finales, recomendaciones para usted. ¿Sabe qué? Comience a una edad temprana. Comience a una edad temprana. Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. En tanto que hay esperanza, hermano. Cuando todavía puede usted influir sobre él, o usted la vara de la reprensión. Segundo lugar, mantenga el equilibrio, mezcle la vara con la reprensión, nunca nada más discipline, pero no le diga por qué. Lo peor que puede hacer es castigar a su hijo y no explicarle por qué lo hizo. Eso no enseña. Tercero, sea consistente, sea consistente. La corrección de ayer es la misma de hoy y puede ser la misma de mañana. Sea consistente, sea prudente. A lo mejor si usted lo hace en público, lo van a denunciar y lo van a meter en la cárcel. Espérese, cuando el niño se comporta mal en público, espérese llegar a la casa, vaya a su cuarto y explíquele la razón por la cual va a hacer lo que va a hacer, pero jamás lo haga en público. No haga eso, eso no ayuda, eso avergüenza y menosprecia la autoestima de esa criatura. Hágalo usted a solas, no quiero ir a visitarlo a la cárcel cuando usted lo haga. Cuarto, sea razonable. A medida que su hijo crezca, cambie sus métodos. Recuerde, el niño va creciendo, va cambiando forma de pensar. Ya no es la vara, ahora son las palabras lo que él necesita. Ahora son los consejos. De paso, trabaje en equipo. Si usted es casado, si usted está casada y su cónyuge está con usted, dele gracias a Dios por eso. Juntos trabajen en esta situación. Finalmente, hermanos, hablamos hace un instante de cuán importante es dejar que Jesucristo sea el centro de nuestras vidas, que ilumine la parte oscura de nuestros corazones. Si Él fue capaz de recibir todo el castigo que usted y yo merecíamos, todos los seres humanos merecíamos por el pecado que fue introducido a este mundo, ¿no seremos nosotros capaces de reconocer esa gran verdad, reconociéndole a Él como nuestro Señor? Padres, la ayuda la tienen en sus manos. Jesucristo es la respuesta. Y no se los digo como un cliché, se los digo como una gran verdad. Si no hubiese sido por el Señor Jesucristo a la edad de 16 años, yo quizá ahorita no estuviera vivo, pero fue gracias al amor del Señor que yo puedo estar aquí parado delante de ustedes, porque el Señor así lo dispuso. Pero sabe que hay esperanza para ustedes, hay muchas cosas todavía por hacer, hay esperanzas, y usted está en este momento, en este lugar, y el Señor está presente aquí en su vida.
Con estas pautas concluimos este mensaje titulado ¿Cómo establecer una vida de dominio propio? Está escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Si desea escuchar las tres partes de este mensaje, búsquenos en visionparavivir.org o a través de nuestro podcast. Pero esto no es todo por hoy. En unos pocos momentos, el pastor Carlos nos dará la conclusión de este mensaje. Durante este mes de mayo, en Visión para Vivir, le estamos ofreciendo el libro escrito por Max Lucado, titulado Fuiste creado para un momento como este. Si este título le suena familiar, es porque fue lo que Mardoqueo le dijo a su prima Esther cuando el pueblo judío iba a ser asesinado. Así como Mardoqueo le dio una palabra,